Nos vamos con la unidad móvil porque continúan las jornadas sobre el holocausto nazi que comenzaron ayer en Vitoria-Gasteiz y que nos acercan al horror del fascismo. Ayer tuvimos la posibilidad de escuchar el testimonio de una superviviente del nazismo que fue deportada a Siberia cuando comenzó el asedio a Varsovia. Nos vamos hasta allá. Aracha Goikoetxea.
Bueno, Pilar, pues sí, continúan estas jornadas sobre el holocausto, esos susurros de esperanza rodeados por el horror y el silencio, convocados y organizados por la Universidad del País Vasco y también la Pastoral Universitaria. Hoy es una jornada más teórica la que se nos presenta para explicar el contexto histórico en el que se produjo ese holocausto, un acontecimiento histórico marcado por el horror y que no llegó de repente. Hoy será el turno de Graciela Cohan Starkman, una licenciada en Filologías Modernas por la Universidad de Córdoba, que va a explicarnos, bueno, pues el origen del holocausto, porque ha realizado estudios relacionados con la Segunda Guerra Mundial y también el holocausto. Y también llegará una jornada también teórica relacionada con la Iglesia y el holocausto de la mano de Manuel Gómez Tavira. Pero ayer teníamos la posibilidad de escuchar el testimonio de personas que vivieron de cerca y de primera mano el horror nazi. Escuchábamos ayer a Roda Enelde, esta mujer nacida en Varsovia en los días previos al estallido y a la llegada de los alemanes a la capital polaca, pero también teníamos la posibilidad de escuchar a estas horas otro testimonio, el testimonio de María Luisa Geselava. Ella nos va a hablar sobre su tía, una mujer que estuvo en el campo de concentración de Ravensbrück y que, bueno, pues tuvo que soportar el horror del nazismo en primera persona. María Luisa Geselaga, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, ondo.
Bueno, ¿por qué has decidido ir a espacios como este, en el que estamos en la universidad, y contar la experiencia, el testimonio de tu tía?
Bueno, en realidad esto empezó hace unos 4 o 5 años cuando Vaqueola, que es una entidad que está en Bilbao, creo, ¿no? Fue al ayuntamiento de Zarauz queriendo rescatar, que estaban rescatando testimonios de gente que había estado en campos de concentración. Y un chico del ayuntamiento, que precisamente era el que siempre estaba interesado en tema de que si los niños de la guerra y refugiados y cosas así, acudió de los 15 primos, diríamos, al que más estuvo con ella en su casa los últimos años. Y aquellos le mandaron donde mí, porque yo tenía una afición a la genealogía, que tengo exagerada, pues les pareció que yo por eso podría. Y así fue. Entonces me dijeron, ¿te hacemos una entrevista? Porque en realidad todos los primos habíamos parecido lo que ella de vez en cuando contaba, pero ya muy tarde.
Claro, porque tú estás difundiendo hoy el testimonio, ¿no?, la experiencia de tu tía Juana, para que no olvidemos también lo que supusieron aquellos años, pero imagino que a ella le costaría hablar de este tema.
A veces decimos entre los primos, ¿hasta qué punto le gustaría a ella esto? O diría, ¿pero dónde os...? No sabría contestar. Porque claro, hubo tantos años de silencio, pero ¿por qué también luego en un momento dado empezó a soltar cositas? Algo quería. Yo creo que llegó un momento que dijo, esto no puede quedar sin decir nada, nada, nada. Y nos contaba, pues eso, las malas experiencias del campo, sobre todo, es lo que yo siempre digo, decía, qué miedo le teníamos a los domingos, porque los guardianes, diríamos, era el día libre, que venían borrachos y que lo pasaban muy mal. Y luego pues todas estas historias de los aceites de ricino, de las cortarles el pelo, de maltrato, bueno, lo que es un campo, contaba así cositas. Pero ni sabíamos el nombre ni nada, todo eso hemos sabido por Vaqueola.
Vamos a reconstruir un poquito la historia, que también lo habéis hecho vosotras. Hablamos de tu tía, que nace en Zarauz, sí. Se casa con un zapatero.
El año 31, sí, perdona, igual.
Sí. No, que se casa, digo, con un zapatero de Tolosa, que fue miliciano durante la Guerra Civil. Ahí es cuando, además, ellos tienen que exiliarse
a
Burdeos, ¿no?
Pero primero van a Madrid y pasan unos años en Madrid. Porque yo tengo una fecha que es el año 35, muere un hermano, el hermano más joven de ella, y contaban, la tía María vino de Madrid cuando murió el hermano. O sea, el año 35 estaban en Madrid. Luego a Burdeos, ¿en qué momento fueron? Pues tampoco sabemos, pero seguro que ya cuando empezó la guerra o así.
Pero ahí en Burdeos ellos continúan con su activismo político.
Sí, totalmente, totalmente. Uh-huh. Y él solía venir de vez en cuando. Él estaba muy, muy relacionado con un, pero ahora no me acuerdo el nombre, con un catalán. Y andaban mucho de Barcelona a Madrid y a Burdeos, y solían venir a hacer cédulas y a conseguir dinero para el partido y una cosa así. Y hay un episodio que aparece en un libro en el que pone que un día mi tía le dijo, yo voy a pasar disimuladamente, y se vino con un mugalari por Saint Jean de Pied-de-Port, pasó a España y que vio el panorama que le pareció bastante... Eso yo lo he leído, ¿eh? Y cuando volvió a Burdeos, que le dijo, podéis pasar, la cosa está en buen momento. Entonces ella se queda en Burdeos y él viene a España. Y que cuando vuelve, ya no está ella.
Ya no está, ella la detienen, pero sí. ¿Cuál es el delito que cometió tu tía para que la arresten?
Apoyarle a él.
¿Y habéis sido vosotros capaces, os ha costado mucho, decías, tu tía tampoco contaba demasiado, contaba pildoritas, os ha costado mucho reconstruir toda la historia, todos esos años, desde el momento en que ella, bueno, pues es detenida, es llevada a un campo de concentración femenino, os ha costado mucho?
En realidad la información nos ha venido de fuera, porque nosotros no teníamos información ni de fechas. Yo solo recuerdo que siendo niña ella estaba en Burdeos, teníamos la tía de Francia que le decíamos, y cuando le escribíamos, además eso que te queda, Madame Begiristain, porque todavía figuraba como viuda, porque hasta el año, a los 20 años o no sé cuál es el momento en que a una persona se le da ya la viudez, porque él desapareció, él desapareció. Entonces, ya llegó un momento que ya éramos creciditas, yo digo, me casé el 65 y yo creo que todavía no había venido ella aquí, pero al poco ya vino con el tío Paco, con su marido, porque ella se casó con el hijo de una compañera.
Ahora vamos a llegar a ese caso, porque decíamos, ¿no? Ella es detenida, es llevada al campo de concentración de Compiègne, que es para mujeres, de ahí es trasladada a otro campo de concentración en Alemania, y ahí es donde conoce a Rita Pérez.
Se hacen muy amigas, Rita es asturiana, que vino a Burdeos el año 1915 con tres hijos, y son detenidos el marido y dos de los hijos. Uno murió, el marido murió, y el que fue luego muy tío es el que...
Es el hijo de Rita, con el que luego ya contrae matrimonio.
Luego ya, después de salir y librarse, hizo la amistad como continuaba, pues ya se conocen y así se casaron.
¿Y cómo recuerdas esos años posteriores la comunicación con tu tía? Yo creo que os enviaba cartas, ¿no?
Las cartas no he visto. Yo los mayores sé que escribían cartas, pero luego ya cuando empezaron a venir, pues ya era, íbamos a Burdeos a visitarle, ella venía mucho aquí, cogían su coche, se iban, venían, se movían mucho, pasaban muchas temporadas en Zarauz. Luego él murió bastante joven, pero ella siguió con toda su entereza viviendo en Burdeos sola, hasta los 85, 86, sola. Hasta que llegó un momento que un día que va un sobrino de visita y empieza a ver cosas raras. Oye, que tienes un golpe, y sí, porque no sé qué.
Ya.
Además, hacíamos reuniones los sobrinos. Un poquito antes hicimos una reunión con ella y le dijimos, tía, estamos pensando que te convendría ya venir aquí y tal. Se encontraba y dijo, dejarme un poquito más. Bueno, pues un poquito más, pero un año más. Y ya vino aquí. Y así hasta los 97 que vivió aquí.
Hasta los 97 años habéis ido reconstruyendo con las cosas que ya os ha contado, con la gente que os ha echado un cable. Y hoy, María Luisa, cuentas el testimonio aquí a los alumnos, a la gente que se quiera acercar a este aula magna. María Luisa, que se la haga, muchísimas gracias por contarnos la historia de tu tía.
Contar. Como ves, es poco, pero es
vuestro testimonio y va a perdurar ahí.
Y ahí está.
Qué ricasco.